Ya le mandé un mensaje. Ojalá ya entre.
Por favor, solo lo que comparte la madrina de Saskia para la grabación. Quítale, quítale. Estás grabando ahorita.
Tienen que dejarles
Corta,
ver que se
después,
va a
después me
trabajar.
corta.
Yo voy a decir, no, no se preocupen, yo le voy a decir. Ay, me olvidé. A ver, déjame ver. Todavía no ingresó.
Néstor, quita la grabación, porfa.
Ya te escuché, déjame. Te digo que después le cortamos para no estar.
Muy buenas noches. Muy buenas noches. Mi nombre es Vivian, soy adicta al sexo, al amor, a la fantasía romántica. Soy anoréxica social y sexual. Y me recupero en la confraternidad ASA, que es Adictas al Sexo y al Amor Anónimos, o SLA en inglés, que es Sex and Love Addicts Anonymous. También lo tienen en Uruguay como DASA, que es Dependientes de Amor, del Amor al Sexo Anónimos. Y quisiera empezar diciéndoles que mi fecha de sobriedad en este programa de abstinencia es noviembre 28 de 2010. Mañana cumplo 12 años de sobriedad en este programa, que me salvó la vida en realidad. Yo no soy experta en la materia, soy una adicta más. Muchas gracias por los mensajes. Soy una adicta más, no soy experta, simplemente lo que he hecho es que he puesto así como ponía mi adicción de prioridad, así pongo mi recuperación con mucha, mucha prioridad también. Y años después me di cuenta de que mi sobriedad, mi abstinencia en el programa, mi recuperación, daría un giro muy grande al empezar a madrinar a otras compañeras. Y llevar el mensaje, así como dicen que es nuestra quinta tradición, ¿no? Llevar el mensaje al que todavía sufre. Cambió, dio un giro y me siento mucho, mucho más en paz, mucho más serena, con mucha felicidad. Al fin conocí la paz que tanto quería, que tanto buscaba y que buscaba en personas. Y que pensaba que esa persona me la iba a dar, la paz, la serenidad y la felicidad, que en realidad me dio la recuperación solamente. Al entrar aquí a este programa, yo todavía seguía en contacto con el tóxico. Nosotros le llamamos vínculo tóxico a la persona, a nuestra droga en sí. Y tenía hasta el 12, perdón, el 18 de diciembre del 2010, le mandé una carta de contacto cero. Y desde esa fecha yo no tengo ningún contacto con él. Ni por correo electrónico, ni por texto, ni por nada. Aunque me dieran muchísimas ganas de contactarlo, yo... El contacto cero al entrar ahí es más sobriedad todavía. Para mí, cuando yo vine aquí, a mí se me hacía muy, muy difícil saber cómo era que una persona era mi droga, ¿no? Y se me explicó una madrina, cuando yo llegué a la primera reunión y escuchaba personas. Primero no me gustaba el título de la reunión, ¿no? De la confraternidad, adictas al sexo y al amor. Se me decía como, ¿qué clase de personas voy a conocer yo ahí, ¿no? Y cuando llegué a la primera reunión me di cuenta de que muchas personas hablaban de su niñez, de cosas aprendidas, que los celos son aprendidos, que el perdonar infidelidades, ellos lo habían aprendido de sus padres, de sus madres. Y muchas cosas que hablaban de la niñez, nada de lo que yo me había imaginado. Yo me había imaginado algo terrible. Y así me pasa cuando a veces le digo a compañeras y compañeros de otras confraternidades, porque estoy bendecida con muchas otras adicciones. Soy alcohólica en recuperación, tengo ya 20 años en ese programa, sobria, gracias a Dios y a mi poder, y a mi madrina. Y a los pasos, esa magia que tienen los pasos, ¿no? Pero todavía, estando en Alcohólicos Anónimos, yo sentía como que todavía si yo conocía a una persona, me obsesionaba por esa persona. Y fue mi madrina en Alcohólicos Anónimos que me recomendó venir a SLA. Y me dijo, ve y trata este programa. No, no entiendo por qué te obsesionas con esa persona que ni siquiera conoces. Yo ni siquiera la conocía. Yo solamente porque estaba medio guapillo o era el más popular, o era el mejor bailarín, o era el mejor, era el jefe, o era algo así, ¿no? Siempre había algo que me atraía de esa persona. Y entonces yo me obsesionaba, pero ¿por qué no me llama? ¿Pero por qué no me invita? Pero, y así, una cosa como que obsesionada todo el tiempo por esa persona. Y mi madrina me dijo, no entiendo, la verdad no entiendo por qué es que te obsesionas por esas personas que ni siquiera te están poniendo atención. Luego descubrí que también me gusta mucho el rechazo. Pero fue ahí que empecé a trabajar los pasos con una madrina. Le pedí que por favor me amadrinara. Y empezamos a trabajar los pasos y el tema que me sugirió Saskia, gracias por la invitación Saskia, de veras es un honor y un privilegio estar aquí con ustedes, fue las líneas de base. Líneas de base para nosotros es la sobriedad en este programa, la abstinencia en este programa. Si yo quiebro o hago alguna de esas cosas que tengo en mis líneas de base, entonces yo he recaído. Y tengo 12 años de no haber hecho ninguna de esas. O sea, nosotros le llamamos como honrarlas. Honramos nuestras líneas de base y entonces no hacemos lo que está en esa lista. Y mi madrina a mí me dijo, dame un historial amoroso tuyo. Desde que tú tenías, desde tu niñez, tu adolescencia, la adultez y hasta cómo llevas tus relaciones ahora. Bueno, me di cuenta que desde los 9 años yo me obsesionaba con el niño más popular, con el niño que bailaba más bonito que todos, que yo podía estar en una fiesta, pero si el niño es el popular, a mí no me sacaba a bailar, yo estaba obsesionada con él. Me podían sacar miles, pero el que yo quería era el que me estaba ignorando, el que me estaba rechazando. Fue ahí, en ese historial, ¿no?, amoroso, que yo me di cuenta de eso. Y luego seguí con la adolescencia y también ya de adulta. Y mi madrina me dio las líneas de base basado en mi historial amoroso. Porque si en mi experiencia con Alcohólicos Anónimos, bueno, para llegar a una sobriedad no tomes. No tomes alcohol de ninguna manera. Pero aquí en esta confraternidad tenemos que saber cuáles son esas actividades autodefinidas que tenemos que, ese comportamiento autodestructivo, adictivo, que a mí me hace seguir regresando a esa relación dañina, a esa relación destructiva. No importa qué tan mal sea la relación, no importa qué tan infiel haya sido mi pareja, no importa qué tan grosero haya sido conmigo, a mí me encantaban las migajas que me daban. Eso era para mí, era como mi adicción se manifestaba. Y no me daba cuenta, no lo sabía. Cuando mi madrina... Yo sin saber, inocentemente le dije toda mi historia amorosa. Yo le conté todo, ¿no? Y bueno, me dijo, dímelo como en 20 minutos, no te vayas a poner como el cuarto paso de Alcohólicos Anónimos, nada, sino simplemente una historia de 20 minutos. Y se la conté y me dijo, ok, bueno, para que tú llegues a experimentar una sobriedad, una abstinencia en este programa y para que llegues a la plenitud física, mental, emocional y espiritual, vas a tener que primero no tener sexo sin compromiso, no ser infiel ni ser deshonesta con alguien que vaya a ser una pareja, terminar una relación antes de empezar otra, también no romper el contacto cero, porque ya había entrado en el contacto cero. No insistir en iniciar o quedarme en relaciones destructivas o relaciones con personas indisponibles. ¿Y qué son personas indisponibles? Cuando ella me dijo a mí, bueno, ahora le buscas, ahora busca ver qué son personas indisponibles. Pueden ser personas con novia, pueden ser personas con mujer, con esposa, o también personas que yo tuve amigos que a mí me gustaban y decían, no estoy listo para una relación. Esa es una persona indisponible. Y para mí era un reto. Para mí se decía, ah, ¿de veras? ¿No quieres una relación? Espérame, yo te voy a dar de todo. Yo voy a ser muy, muy generosa contigo, con mi tiempo, con mi dinero, con mi cuerpo, con todo. si tú me, no se lo decía verbalmente, yo eso así me, se manifiesta mi adicción, cuando yo escuchaba, no estoy listo para una relación, estoy soltero, pero, entonces ahí me, mi adicción me decía a mí, trata de conquistarlo, porque ese hombre va a ser tuyo, y esa relación va a ser tan bonita, y ahí es donde se manifiesta mi fantasía romántica, porque yo mi fantasía se activaba con esas palabras. No tengo, ni quiero, ni puedo, ni tengo necesidad de estar en una relación con una mujer. Yo, a mí, créeme, a mí me decían, créeme que yo no puedo estar con una sola mujer. Y decía yo, ah, pero vas a estar conmigo nomás. Entonces ahora yo he aprendido aquí en el programa que cuando una persona me dice cómo es, debo de creerle y retirarme en paz, con serenidad, con felicidad, porque ya las conocí. He estado soltera mucho tiempo. Y ya conocí que puedo estar en paz, serena y feliz, sola. Entonces lo que yo quiero ahora es alguien que me vaya a traer exactamente lo mismo, sin tener ese drama que yo tenía antes, sin tener ese caos que tenía siempre en mi vida. Y cuando lo tenga, pues esos son mis focos rojos. Me ha dado muchísima disciplina este programa. Otra de mis líneas de bases es no hacer favores a las personas, a los hombres con los que yo, mis parejas, ¿no? Una de las características de nosotros en el programa de ASA es que nosotros queremos resolverle los problemas a las personas o que nos resuelvan los nuestros. Y esa es una de mis líneas de base también. ¿Y por qué? Porque aquí tengo que aprender y vine a aprender aquí que yo no tengo por qué resolverle los problemas a otro adulto. Si es un niño que me pide ayuda, claro que sí. Pero yo llegué a meter a uno de mis vínculos tóxicos a rehabilitación porque tenía adicciones activas. Yo quería cambiarlo, moldarlo, controlarlo. Bueno, aquí casi hasta yo les cambiaba hasta la forma de vestirse. A mí no me gusta cómo te vistes, entonces yo te voy a comprar la ropa que a mí me gusta cómo tú te vistes. Era como dicen, es este programa y muchos de los programas, todos los programas de 12 pasos son muy simples para personas muy complicadas. Yo siempre me compliqué la vida. Siempre quise cambiar a las personas con las que estaba, incluso a mi mamá también. Y es lo que me ayudó muchísimo este programa también, a comprender que no tengo el poder para cambiar absolutamente a nadie, ni a mi hija, y mi hija estuvo dentro de mí. Ni a mi hija puedo controlar. Mi hija tiene su propio poder superior. Mi hija hace las cosas y hace sus decisiones en base a lo que su poder superior le dice. Entonces me gustó mucho que ella me dijera eso, porque una vez que las puse en mis líneas de base, lo respeté tanto que ya no hago favores para las personas adultas. Ya no quiero resolverle los problemas a las personas adultas tampoco. Ese de iniciar contacto con las personas, yo antes, yo soy una mujer muy independiente y muy fuerte. Y yo decía, bueno, si a mí, yo voy a un club o a un restaurante y a mí me gusta, me atrae un muchacho y él no se me acerca, ya sea porque se intimida por mi ego hablando, ¿no? O ya sea porque vengo con mis amigas o algo. Entonces yo me separaba de mis amigas y yo les iba a dar el número de teléfono a ellos. Entonces eso es lo que mi madrina vio en mi historial amoroso. Y me dijo, el iniciar contacto abre dos puertas. Que te desprecien o que te usen. Basado en mi historia, claro. Esto es algo bien personal, por eso decimos que son actividades autodefinidas. Claro que yo no me hubiera podido sentar a decir, yo voy a dejar de iniciar contacto, yo no lo veía, por eso es la magia de trabajar con otra adicta, con esa adicta que ve lo que yo no puedo ver y que me dice a mí, a ti te hace, eso es algo destructivo porque a mí también me pasó. Ahí es el lenguaje del corazón que hablamos en todos los programas de 12 pasos. El poder decir, yo también lo viví, a mí también me pasó, yo sé que esto te está haciendo daño y entonces yo te sugiero, a mí, yo soy adicta, a mí no me aconsejes nada. Yo con mucho respeto voy a decir gracias por el consejo y cuando me doy la vuelta no te hago caso, ni siquiera trato de hacerlo. Por eso me encanta el libro de Alcohólicos Anónimos, porque dice que todo es sugerido. Perdón, que todo es sugerido. Yo como adicta o como alcohólica, a mí no me den consejos, porque no los voy a agarrar. Por eso yo creo que por eso no me llevé muy bien con mi mamá cuando estaba yo adolescente, porque ella siempre quería aconsejarme y yo no quería. No sabía por qué, todavía ni era alcohólica, pero todavía, pero sí ya traía rasgos de adicta, ¿no? De que yo me, como dije, me gustaban mucho las personas que me rechazaban. Entonces, al sentarme con mi madrina y ella me dijo esto, yo le negocié a ella. Yo le dije, ¿cómo vas a creer que yo, si esa es mi personalidad? Si a mí un hombre no me viene y me pide mi teléfono y es mi personalidad, yo podría decirle a él, mira, toma mi teléfono, llámame cuando tú quieras. Entonces, me dijo ella, sí, puede que sea, porque los defectos de carácter se hacen y nos dicen que son nuestra personalidad, pero en realidad nos hacen... Son comportamientos destructivos. Y entonces me empezó a enseñar ella, ¿sabes por qué? Porque aquí te ilusionaste con este y no te llamó nunca. Porque este vino, te vino a hablar y entonces tú pagabas todo. Y entonces después decías tú, bueno, pero me usó y luego ahora lo odio, ¿no? Y nosotros como adictos no nos podemos dar el lujo, o yo no me puedo dar el lujo como adicta y como alcohólica de tener un resentimiento. Porque el resentimiento es como tomar veneno esperando que otra persona se muera. Wow. Dije, ok. Me convenció porque me dijo, cuando tú empiezas a negociar, es la voz de tu adicción hablando. Si yo estoy viendo que esto te está ocurriendo a ti y que esto es lo que te está dañando y te destruye y que por eso estás, no eres feliz. Yo nunca fui feliz en ninguna de las relaciones que tuve. Nunca estuve ya trabajando los pasos. Después me di cuenta que en realidad nunca quise a ninguna de mis parejas. Era siempre el reto de que quería yo que ellos se enamoraran de mí. Que yo quería que ellos me quisieran y se enloquecieran por mí. Y siempre agarraba a las personas que hoy en día sé que son adictos a la evitación. En el momento que esas personas sienten queridas, corren de la relación. Eso era lo que a mí me gustaba. A mí no me gustaba el hombre culto, el hombre que quería mi compañía, el hombre que me invitaba o me llamaba cada rato. ¡Oh, no me llames! y me río porque en realidad digo, qué tonta, ¿no? Qué tonta mi adicción. Bueno, qué tonta que mi adicción me estaba controlando en realidad. Porque eso es lo que era. Porque ahora aprendí también que mi adicción vive de oreja a oreja y me habla. Yo no sé ustedes, pero a mí mi adicción me habla y me habla muy, muy, muy recio, muy claro, muy convincente. Me justifica. No sé si tengo todavía tiempo. ¿Está algo en la pantalla, compañeras?
No, todavía tienes.
Ah, ok. Me justifica todas mis acciones, ¿no? Me convence que todas estas cosas que yo les acabo de mencionar, que yo hacía, esos favores que yo les hacía a los hombres, ¿no? Y yo podía tener, una de mis líneas de base es, si yo tengo planes, por ejemplo, con mi familia, y a mí la persona me llama de último minuto, yo no puedo cancelar con mi familia por ir con él, porque eso lo hacía muchas veces también. Y eso me hacía daño también, porque pues yo nunca puse en prioridad a mi familia, a mis amigas, y a veces tengo muchas amigas todavía, cuando estamos en grupo decimos que una vez que una tiene novio ya no nos pone atención. No hay balance, no había balance en mi vida. Esa persona con la que yo estaba se convertía en mi poder superior. Y eso lo descubrí trabajando los pasos. Me descubrí que yo todos esos favores y todos esos de resolver los problemas eran solamente cosas que yo quería para convencerlos a ellos. Ni siquiera era sincera conmigo misma, ni siquiera era honesta para decir, de veras lo quiero ayudar. No, era solamente como algo que le estaba yo convenciendo, manipulando, más que todo, para que esa persona se volviera loca por mí. Es como un juego, era como un juego que tuve por mucho tiempo con las parejas, ¿no? Yo soy adicta al sexo y al amor, pero no quiere decir que soy ninfomaníaca, ¿verdad? Quiere decir que yo, para mí, el sexo, si hay sexo hay amor y si hay amor hay sexo. Eso es lo que quiere decir. Por eso soy adicta al sexo y al amor. Porque si estoy en pareja, tenía que tener sexo. Y a mí me pone los frenos la recuperación, porque mi adicción está solamente arrestada. Y yo no estoy curada, yo estoy recuperada. Entonces lo que tengo que tener son esas líneas de base que me dicen. Ah, cuando conozcas a alguien, tú vas a conocer a esa persona antes de meterte a la cama con él. ¿Qué? Y antes no lo hacía. Si a mí me gustaba, pues yo me acostaba con esa persona. Y lo iba conociendo y conociendo y conociendo. Y viendo que, ah, no, es que esto tienes que cambiarlo. No, pero tienes que cambiar esto. No, tú. Y era un caos toda la vida. Fue lo mismo, porque yo no tenía el sano juicio. Y el sano juicio, la locura es hacer la misma cosa esperando diferentes resultados. Y eso es lo que yo siempre hice. Yo lo conocía, me dijo, yo iba a un terapeuta. Y le contaba también estas cosas que les digo a ustedes, y, pero ya más detallados con las personas, ¿no? Y me decía, tú le estás dando la mano a esa persona y solo porque te gusta, te vas de 0 a 60 millas por hora, o ya estás poniendo tu apellido con el nombre de esa persona, tu nombre con el apellido de esa persona, perdón. Y te vas de 0 a 60, ni siquiera lo estás conociendo. Y fíjate, ahora en nosotros este programa es tan disciplinado, el programa de ASA, porque ahora tengo un plan de citas, y el plan de citas me dice exactamente la clase de hombre que quiero físicamente, qué carrera quiero que tenga, qué clase de trabajo, qué clase de dinero quiero que tenga. A mí los hombres con los que estuve siempre hicieron menos dinero que yo, o no hacían dinero, estaban desempleados. Y yo era de las mujeres que les daba hasta mi carro, ay, llévate mi carro, es que yo soy tan bondadosa, pero era para que todo estuviera bien y que me quisieran, mientras que no se salieran de lo que yo quisiera, ¿no? en la vida. Mientras que todo iba bien, perfecto, pero no saques las patitas de acá, ¿no? No, no te vayas a ir a otras partes. Y cuando ya empezaban a decirme, no, es que me estás asfixiando, ya quiero salir con mis amigos, entonces hacía el problema. Y ya era del caos, ya empezaba, ¿no? Y entonces era que a veces, pues sí, muchas veces yo nunca supe terminar una relación. Por más mala que estaba la relación, yo nunca pude decir, no quiero estar contigo. Yo la primera relación que de veras terminé fue cuando empecé aquí a trabajar el programa de SLA. Y venía con un vínculo tóxico que a mí se me hacía muy guapo. Lo conocí también en lo mismo en un club, era un bailarín y esto, y muy popular y muy acá con todo el mundo, no solamente. Y lo mismo, ¿no? Me quería tener en secreto, quería siempre tener unas relaciones en secreto. Entonces, por eso también mi línea de base de no aceptar relaciones secretas. Yo no puedo, yo no tengo por qué. Incluso si fuera mi trabajo y que dicen, no, es que no podemos, entonces, pues no se puede. Pero yo creo que eso tiene mucho que ver con que yo ahora me quiero mucho. Ahora me valoro mucho. Y antes pensaba que tenía amor propio, pero en realidad no lo tenía. Porque pues andaba con cualquier persona que me dijera, bueno, que tenía que haber atracción, no con cualquier persona tampoco, pero tenía que tener algo. Y me ponían relaciones larguísimas de 2, 4 años, conociendo, queriendo cambiar, poniendo a personas en rehabilitación. Ve a los alcohólicos anónimos, ve aquí, ve allá, y no haciéndome ni siquiera responsable de mí misma. Porque cuando yo metía en rehabilitación a ese hombre, yo estaba tomando a diario. Y a mí una persona que porque yo llamaba al centro de rehabilitación para preguntar cómo estaba, como que fuera un niño chiquito, ¿no? ¿Cómo está? ¿Y qué pasó? ¿Y qué le están haciendo? Y quién sabe qué me decía ella. Te oigo que estás tomando. ¿Por qué tú no vas a Alcohólicos Anónimos? Me ofendía. ¡Ay, qué grosera esta mujer! Hasta quería hacerle yo quejas a ella de que ¿por qué? ¿Cómo te atreves a decirme a mí que yo agarre control de mi vida y que yo me esté mejor? Y que conozca la paz y la serenidad y la felicidad que ahora tengo. Pero es como buena alcohólica y adicta, tenía que escucharlo cuando estuviera lista, y en realidad pasaron algunos años hasta que yo llegué a ese programa y estoy muy agradecida. Y creo que no llegué ni muy tarde ni muy temprano. Creo que llegué a tiempo. Sé que los tiempos de Dios son perfectos. Sé que Dios no me abandona, aunque yo pensé que me había abandonado mucho tiempo. Yo sé que Dios me dio libre albedrío y hizo lo que me dio, la verdad, lo que quise en realidad. Hice exactamente lo que no tenía que hacer, pero pues esas cosas que hice me trajeron acá, ¿no? A poder ser una mujer más centrada, tener una relación muy linda con mi hija. Acabamos de viajar y a mí, para mí como madre, que mi hija sea una mujer adulta y todavía quiera salir con su mamá, es el regalo más grande que me ha dado esta confraternidad. Porque yo metía a las personas, aunque a ella no le caían bien, yo estaba en relaciones larguísimas, que para mí largas son 2, 3 años, como dije, y aunque ella me hiciera la cara de que me cae mal o no quiero que esté este hombre aquí, mi adicción, y me duele mucho porque soy madre, decir que mi adicción era muchísimo más fuerte que el amor que yo le tengo a mi hija.
Vivian, un minuto.
Gracias. Así que, compañeros, muchísimas gracias por haberme invitado. Gracias, Saskia. Tenemos reuniones de mujeres los domingos y los lunes en español, virtuales. Tenemos también todos los días mixtas. Y vamos a tener maratónicas también para Navidad y Año Nuevo. Y el último domingo del mes tenemos siempre una reunión de talentos. Y cualquiera que quieran venir, pueden venir, porque no solamente es de SLA, es también de otras confraternidades, así que quedan cordialmente invitados. Muchísimas gracias por tenerme aquí, por haberme invitado. Muchas gracias.
Gracias, Vivian. ¿Sabes que estás bien con el internet?
No, dale tú, por favor.
Ok, bueno, compañeros, muchísimas gracias.